Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Actualmente, 2.400 millones de personas viven en países afectados por el estrés hídrico. Muchas de ellas, que se dedican a la agricultura, tienen problemas para cubrir sus necesidades diarias de agua potable, alimentos nutritivos y servicios básicos como la higiene y el saneamiento. Quienes sufren más afectaciones son las mujeres, las poblaciones indígenas, así como las personas migrantes y refugiadas. La competencia por este valioso recurso va en aumento y la escasez de agua constituye cada vez más un motivo de conflicto. Los recursos de agua dulce por persona se han reducido un 20% en los últimos 20 años. A su vez, la disponibilidad y calidad empeoran rápidamente, debido a décadas de uso inadecuado, falta de una gestión coordinada, captación excesiva de agua subterránea, contaminación y cambio climático, ocasionado principalmente por empresas transnacionales en territorios indígenas. Mi nombre es Daniel Liscú. Y a nombre del equipo de producción del Espacio Social, le damos la más cordial bienvenida a esta media hora de reflexión que hemos titulado Alternativas de Mujeres ante la Crisis Hídrica en Oaxaca. Para iniciar, escucharemos una primera opinión de Paola Flores, joven periodista que da un buen panorama sobre la crisis del agua que se vive actualmente en la ciudad de Oaxaca.
Hola, soy Paola Flores, periodista independiente en Oaxaca. Tengo un medio de reciente creación, se llama paolaflores.org y colaboro desde hace un año en varios medios locales con una videocolumna que se llama Tirar del Hilo. Gracias por escuchar.
La crisis del agua en Oaxaca es alarmante. Según la CONAGUA, al menos 328 municipios presentan algún grado de sequía. 168 padecen sequía severa, 55 sequía extrema y 105 sequía moderada. En el centro y las periferias la queja es la misma. El suministro de agua es insuficiente, en algunos lugares inexistente. Las pipas están carísimas y la ciudadanía se pregunta, si hay agua para las pipas, ¿por qué no hay agua para la población? Hay muchas preguntas, inconformidad y la creciente sensación de que esto se pondrá peor. El gobierno del estado ha respondido con estrategias, digamos, creativas. Han optado por la inversión millonaria, por la respuesta paliativa a un problema mucho más profundo. El 1 de febrero, la administración encabezada por Salomón Jara informó que la inversión en diversos proyectos de agua potable en valles centrales asciende a 71.9 millones de pesos. Claro que tomarse fotos al lado de una pipa o repartiendo agua de un tinaco en realidad no resuelve nada, pero vamos viendo. Los programas echados a andar son tres. El programa emergente para el abastecimiento de agua a la población, el programa estratégico de agua potable y saneamiento a corto, mediano y largo plazo, el programa de manejo y conservación del acuífero de los valles centrales y atención social. ¿Esto dará los resultados esperados? No lo sabemos. Lo que sí hay que tener en cuenta son los 71.9 millones de pesos de inversión e ir haciendo sumas. ¿Cuánto dinero se está invirtiendo para solucionar este problema? La Federación este año aporta por medio del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento ProAgua 96.109.204 pesos. El gobierno de Salomón Jara destinó para la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 339.213.217.36 pesos y para el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 3.105.999.96 pesos. A esto hay que sumarle la millonaria deuda con el Banco Mundial. ¿Se está pagando? El 13 de junio de 2014, el Banco Mundial y Banobras suscribieron el contrato de préstamo número 8386-MX, denominado Operación de Modernización del Sector Agua y Saneamiento de Oaxaca, por un monto de 55 millones de dólares. El contrato se ejecutó hasta marzo del 2017, cuando Alejandro Murat ya era gobernador, con el programa Más Oaxaca. Alejandro Murat presumió esta obra como la solución para la crisis del agua. que ya era palpable en ese entonces. Hacia finales de su mandato aseguró que esta obra, y lo digo en presente porque así de irónica es su afirmación, beneficia a miles de familias que ahora reciben agua 18 horas al día y ya no padecen por agua de mala calidad. La realidad es que el plan de financiamiento establecía que el gobierno oaxaqueño recibiría el dinero en partes, de 2017 a 2021, después de evidenciar resultados. Para enero de 2021, el Banco Mundial auditó de manera independiente el recurso desembolsado, que hasta ese momento era poco más de 15 millones de dólares, y concluyó que existían irregularidades, informes incompletos o nulos, así como obras inconclusas o retrasadas. Esto consta en el informe realizado por la empresa González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos SC. En ese mismo informe se detallan los millones de pesos que fueron usados para los proyectos hídricos en distintas partes de la entidad. ¿Y qué pasó con ese dinero? En muchos casos las obras se entregaron sin terminar, se contrató a empresas fantasma y a otras se les sobrepagó, es decir, se les entregó el recurso sin que hicieran nada. En 2021, el medio Avispa Media realizó una investigación periodística en la que revela lo ocurrido con Más Oaxaca en San Juan Chapultepec, donde la pésima administración de este programa ahora provoca que las casas de los vecinos sufran filtraciones. El macrotanque instalado y del que existen muchos videos de su proceso de construcción no solucionó el problema, pero sí fue un gasto millonario. Sigamos haciendo cuentas. El pago de la deuda contraída a través de maniobras con el Banco Mundial se planificó por medio de 150 pagos mensuales contados a partir de enero de 2019 y con fecha de vencimiento en junio de 2031. La investigación de Avispa Media estableció que para 2021 el gobierno de Oaxaca ya había pagado 3.53 millones de dólares, de los cuales alrededor de 1 millón de dólares correspondía solo a intereses y cargos. ¿Cuánto más hace falta por pagar? ¿Cómo va esa cuenta? Lo cierto es que las autoridades han invertido ante nuestras narices millones y millones de pesos y dólares y el problema del agua no se resuelve. Al contrario, se agudiza cada vez más. Alejandro Murat terminó su sexenio informando que se había cumplido con las obligaciones previstas y que 331.564 personas se habían beneficiado por el programa Más Oaxaca.
Este logro es de todos nosotros. Compártelo. Juntos construimos el cambio.
Nunca se esclareció qué pasó con el dinero. El secretario de las Infraestructuras y Comunicaciones de la administración actual, Netzahualcóyotl Salvatierra, y quien era el secretario de las Infraestructuras en el mismo periodo en el que se firmó el contrato con el Banco Mundial, dijo en agosto que se está investigando. Se investiga a la administración del hombre al que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de los abucheos que recibió en la inauguración de la carretera Puerto, se acercó a abrazarlo. Por ahí va la investigación del sexenio de Alejandro Murat, quien por cierto ahora se adscribe como vocero de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, mientras la crisis del agua empeora.
Nuestra compañera Donají Quintas entrevistó a Lidia Aguado, cofundadora de la Escuela para la Libertad de las Mujeres y plomera. Ella nos comparte la importancia del uso de los baños secos en zonas urbanas o rurales.
Hola. Me llamo Lidia Aguado, plomera de profesión, radicada en Latinoamérica desde hace 30 años, pero nacida en España. Ya tengo nacionalidad mexicana, vivo en Oaxaca desde el año 98 y desde el 2003 trabajo en cuestiones de baños secos. Mi formación es como plomera formal. He trabajado en el ámbito de la construcción convencional, haciendo plomería, un poquito de electricidad, albañilería, carpintería, y en el ámbito de la bioconstrucción, la permacultura y las ecotecnologías. Soy cofundadora de la Escuela para la Libertad de las Mujeres, donde existen unos baños secos composteros ubicados en el pleno centro de la ciudad, en una segunda planta, en un inmueble previamente construido, todo rodeado de cemento alrededor, y si es posible tener baños secos composteros, como en ese caso para uso multitudinario incluso. Igualmente el espacio Matamoros 404, espacio multicultural, ubicado en el centro de Oaxaca, cuenta con baños secos composteros, igualmente para uso público multitudinario. y en ambos casos funcionan perfectamente bien. Es una tecnología sumamente accesible y sencilla. Pues porque es una vergüenza que caguemos en los ríos y cualquier otro acuífero, cualquier otro cuerpo acuífero, así sean los subterráneos. Las fosas sépticas no funcionan, se agrietan, tienen filtraciones, cuando se llenan, donde se vacía, con la cisterna de aguas negras, lo van a echar a donde puedan, al río, a Toyac. Y las letrinas, que son hoyos excavados en la tierra, donde reciben la caca, con o sin agua, pero reciben la caca, tampoco son una solución, porque sus contaminantes se infiltran a los mantos subterráneos de los que luego se nutren los pozos y veneros. Porque la única solución para erradicar las aguas negras es no producirlas. De tal manera que las letrinas, las fosas asépticas y los biodigestores mezclan agua con heces. Aún las letrinas es donde no echan agua, que simplemente echan cal, porque reitero, esa caca va a una profundidad como de 2 metros, 1, 3, lo que sea, y eso se infiltra a los cuerpos subterráneos. ¿Por qué más? En realidad razones sobran, porque ya no tenemos planeta. Y es triste que hayamos tenido que llegar a este punto para que de repente ya sí haya mayor interés en los baños secos composteros, en la autogestión de las heces, al fin y al cabo. Porque al fin y al cabo un baño seco compostero es una mini planta de tratamiento de las excretas de manera autogestiva en micro, a diferencia de las grandes plantas de tratamiento en macro, que además ni funcionan y requieren de unas cualificaciones técnicas, insumos técnicos y de una lana impresionantes. El inodoro es equivalente a comodidad, le jalamos y desaparece, pero acá tenemos ya el cambio climático, que imprescindiblemente requiere de un cambio de mente. Erradicar la cacafobia, desmitificar el tema de la caca, porque la desidia gobierna. No es solo una cuestión de políticas públicas, sino de políticas propias. No podemos estar esperando que del mismo gobierno, que se fundamenta en paradigmas desarrollistas de progreso, de alta cualificación técnica, sofisticación, que van de la mano con la depredación del planeta y la deshumanización de las personas, no podemos estar esperando que el gobierno nos dé soluciones. Al gobierno no le interesa, ¿sí? El gobierno está para representar a los grandes corporativos y sus herramientas son los grandes paradigmas desarrollistas. Realmente un baño seco compostero se puede instalar fácilmente tanto en una zona urbana como en una rural. En una rural con más facilidad, porque se suele contar con espacio suficiente para hacer un baño de 2 cámaras permanentes, una construcción permanente de 2 cámaras grandes de 1 metro cúbico cada una, y suele haber espacio para eso. Hay otros sistemas, si no quieres construirte algo tan grande, grande entre comillas, porque en realidad es una construcción pequeña y con un área de 2 metros y medio, nada más. Pero si necesitas algo más chiquito, aún en área rural existen los cacajones y en área rural hay espacio suficiente para poder armar las cacacompostas alternas. Luego, en zona urbana, un cacajón cabe en cualquier lado y no es de una instalación, no requiere una instalación permanente, sino que el día que te mudes, si vives en una casa de renta, el día que te mudes subes tu cacajón al camión de la mudanza como si fuera tu librero y tus muebles y tu estufa y tu refri. El inodoro convencional de agua es una verdadera catástrofe. La mitad del tinaco exactamente se va a empujar caca. Así es que si están pensando en el problema agua, piensen en cómo cagan y cómo cosechar el agua pluvial, porque el agua del cielo nos cae y esa la dejamos pasar. De tal manera que en cuanto habilitas un baño seco compostero, de facto estás duplicando el agua disponible en tu vivienda. La caca, el pis y el agua son 3 recursos que si los juntamos se convierte en una verdadera bomba de relojería, además de que es una pendejada. Primero limpiamos el agua, pero luego cagotearla. Maravilloso. Y el ser humano es inteligente. Yo creo que son más inteligentes las lagartijas y que la inteligencia humana está sobrevalorada. Al poner la caca en agua, los patógenos se reproducen y expanden, ¿sí? Hay que empezar a cambiar el switch entre recursos y residuos. La caca, el pis y el agua, por separado, son recursos. Juntos son un residuo potentísimo. En la página web de la Escuela para la Libertad de las Mujeres contamos con una pestaña que se denomina Formación Técnica para Mujeres y Eje Ambiental, que a su vez se subdivide en varios temas. Entre ellos podemos encontrar el del baños ecológicos. Disponemos ahí de varias presentaciones de fotos y de un link de acceso para nuestra bibliotecaca, donde tenemos bastante información.
En la sección musical escucharemos Todo Tiene Corazón, de Sara Kuruchich, quien comentó que alguna vez le preguntaron si también el agua tenía corazón. ¿Ustedes qué piensan? Que la disfruten.
Voy sintiendo el sol, el viento que sopla a mi alrededor. Hay pajaritos multicolor que vuelan junto a mí. Hay un río largo que va serpenteando muchas historias de la luna y los pueblos. Se escucha el
de nuevo a Paola Flores con esta interesante reflexión en torno a la distribución del agua en la ciudad de Oaxaca.
La carencia de agua en Oaxaca es desigual. No hay dos casas donde se viva del mismo modo. Los factores que hacen diferente cada experiencia son muchos, pero existe una constante: el poder adquisitivo. La escasez del vital líquido se vive muy diferente desde el privilegio. No es lo mismo que el agua esté a una llamada de distancia o contar con una concesión de la Conagua a tener que esperar para que el sistema operativo de los servicios de agua potable y alcantarillado bombee cada 40 días. La Fiscalía de Oaxaca realizó el viernes pasado un cateo en un domicilio ubicado entre San Agustín y San Pablo Etla, donde se extraía agua para el llenado de pipas. En el operativo, la Agencia Estatal de Investigaciones detuvo a 4 personas que contaban con utensilios para la extracción, almacenamiento y traslado de agua para su venta. Los sospechosos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para determinar si tienen algún grado de responsabilidad en la comisión de delito de despojo de aguas. Este delito está contemplado en diferentes fracciones del artículo 384 del Código Penal del Estado de Oaxaca y, dependiendo de lo que resulte de la investigación, se paga con hasta 15 años de prisión y una multa de 600 a 800 días de salario mínimo. Sin embargo, hay otro aprovechamiento, no ilegal, pero sí desigual, del recurso hídrico. Las concesiones dadas por la Comisión Nacional del Agua, que permiten extracciones de miles de metros cúbicos para el uso privado de los beneficiarios. Está el caso, por ejemplo, del Colegio La Salle, Oaxaca. Dicha institución cuenta desde 2017 con la autorización para extraer aguas subterráneas. Según el último reporte de la Conagua, extrae 38.812.50 metros cúbicos de agua al año, lo que representa casi 39 millones de litros, es decir, aproximadamente 3.900 pipas de agua de 10.000 litros cada una. El Instituto Carlos Gracida se encuentra en una situación similar. Tiene permiso de extraer aguas subterráneas desde 2007 y hasta la actualización del 31 de diciembre de 2023 se reportó que extrae 27.375 metros cúbicos de agua. Eso viene siendo 27 millones de litros, 2.700 pipas de 10.000 litros al año, unas 225 al mes. El Hotel Victoria es otro caso destacado. Cuenta con una concesión para extraer 10.000 metros cúbicos de agua, 10 millones de litros al año, 10.000 pipas de 10.000 litros. También en la lista figura la Asociación Civil Convivencia Oaxaca, que tiene autorización para extraer 45.318 metros cúbicos, lo que representa poco más de 45 millones de litros anuales. La empresa Hielo y Refrigeración de Oaxaca también aparece con una concesión de 25.902 metros cúbicos y la embotelladora Valle de Oaxaca tiene el beneficio de extraer 226.000 metros cúbicos. Esto representa 226 millones de litros de agua, 22.600 pipas de 10.000 litros al año, unas 1.833 pipas al mes. ¿Qué pasa con toda esta agua? ¿Cuál es el criterio para otorgar estas concesiones? ¿Millones y millones de litros de agua para unos cuantos beneficiarios? Y la lista puede seguir, porque los reportes de la Conagua incluyen nombres de particulares que también cuentan con este beneficio. En algunos casos no se especifica cuántos metros cúbicos se extraen, pero las concesiones están vigentes. En las periferias luchan por ahorrar agua. En grupos de Facebook, la ciudadanía comparte consejos para priorizar su uso. Las familias ajustan su presupuesto para comprar pipas, mientras millones de litros son extraídos legalmente para una minoría.
Para cerrar el programa, platicamos con Diana Manso, quien recientemente realizó un reportaje titulado Sembradoras de Agua y Vida, y a partir de este trabajo nos comparte reflexiones de su encuentro con mujeres zapotecas de los valles centrales que preservan la siembra tradicional en sus territorios y además practican la siembra de agua en una región explotada por empresas mineras transnacionales.
Yo soy Diana Manso, periodista zapoteca del Istmo de Tehuantepec y bueno, pues he trabajado acá desde hace casi 20 años. Soy fundadora también, directora general de la plataforma periodística Istmo Press, que es un medio independiente. Soy mamá y bueno, pues he trabajado acá diversos temas, desde megaproyectos, mujeres, medio ambiente, salud también, migración y temas de género también, no siempre enfocado con perspectiva de género.
Gracias, Diana, por permitirnos escuchar tu palabra en este espacio social. Y bueno, iniciando, pues como periodista te has enfocado en diversos temas que atraviesan pues diferentes territorios, sobre todo en Oaxaca. Uno de estos pues es donde se agrupan comunidades de valles centrales que hacen frente a la minería. Ahí realizaste un reportaje que bien puede ser un diagnóstico de la situación pues de muchos otros pueblos que hacen frente a los megaproyectos en sus territorios, con esta agravante actual de la crisis hídrica. Coméntanos un poco de esta situación que observaste en estos pueblos de los valles de Ocotlán y de Jutla.
Pues observé que las comunidades están en resistencia, ¿no? Algo que me mueve mucho es que son el primer colectivo, la primera, gracias a Flor y Canto y la Copuda, que logran precisamente tener esta concesión colectiva de agua, ¿no? Para la defensa del agua. Eso es algo maravilloso porque no se da en todos los pueblos de Oaxaca ni del país. Entonces se celebra, ¿no? Se celebra y ellos precisamente están haciendo este frente, esta resistencia, esta lucha, pese a las amenazas, pese a las agresiones, pese a las intimidaciones. Ellos son los que están haciendo y principalmente las mujeres, ¿no? Las mujeres, no importa que estén desde la cocina, pero ellas están luchando, ¿no? Y más aún que también son sembradoras, además de sembradoras de agua, son también cultivan, ¿no? O sea, siembran sus parcelas. Y eso realmente es digno de celebrarse, porque realmente ellas han buscado estas formas de, pues ante esta crisis, ¿no? Del agua que ya está con nosotros, ya está presente, ellas están logrando haciendo algo, ¿no? A partir de estas formas de organización. Yo creo que ellas nos están dando una muestra de que la organización salva muchas debilidades o muchas acciones.
Hay algo que en el amplio reportaje que hiciste es uno de los ejes medulares, sino es que es el principal. Y se trata de la siembra por parte de las mujeres en aquella región. ¿Podrías darnos tu punto de vista para quienes quizá no tienen la posibilidad de este acercamiento a la tierra y a su relación con los otros elementos? Y además también destacando la importancia de que sean las mujeres quienes trabajan en estas iniciativas.
Bueno, pues es que acá las mujeres han demostrado que el sembrar, o sea, el ser agricultoras, pues no tiene género, ¿no? O sea, ellas han heredado esa tierra de sus papás. Muchas son comuneras, son ejidatarias, son campesinas desde niñas. O sea, han convivido con el maíz, ¿no? Desde niñas, con las flores desde niñas, porque hacen, o con lo que es la zanahoria, todo lo que tenga que ver con verduras, pero ellas lo hacen desde una forma de amar la tierra, no lo hacen para volverse ricas, ni millonarias, ni decir quién puede más, ¿no? Esta lucha que hacen las mujeres en sus comunidades, lo hacen para conservar la soberanía alimentaria, ¿no? Para decir, estamos cultivando, de aquí comemos, y eso realmente es una plenitud de estas mujeres y que debe revalorizarse, porque es lo que ha pasado, ¿no? Que el campo oaxaqueño, que el campo mexicano no sea valorizado como tal, ¿no? Al contrario, se dice que quien siembra, pues casi casi hay niveles, ¿no? De clases ahí, ¿no? Pero pues nada tiene que ver eso.
Como decíamos en la pregunta pasada, hay situaciones muy similares que se están viviendo en otras latitudes y con otras problemáticas sociales. Sin embargo, pues la crisis del agua es generalizada. En este sentido, ¿qué se está haciendo en las comunidades que visitaste y que se puede replicar o adecuar a otros territorios?
Bueno, pues ellas lo que hacen es captar el agua, ¿no? Han aprendido, han tenido cursos, les han enseñado gracias a la organización de Flor y Canto y también a la Copuda, que son un grupo de organizaciones precisamente que se han unido, ¿no? Que se han unido para aprender a cómo captar el agua en sus techos. Ellas tienen instalado esas formas de captar el agua para que a través de las láminas caiga y un tubo conecte hasta abajo, y tienen precisamente sus ollas también, ¿no? Ellas tienen ollas pequeñas en la tierra que lo han hecho, o sea, se han preocupado precisamente porque a ellas las crisis del agua, pues sí les afecta rotundamente. Entonces, ellas han sabido hacerlo y son un ejemplo para otras comunidades, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, que aquí hay abundancia del agua, no nos ha tocado, pero realmente tenemos que aprender que es necesario captar el agua. Creo que eso podría ser la salvación de muchas situaciones de vida, y también reforestar, porque ellas están, no nada más quitan árboles, ellas reforestan, están en constante relación con la naturaleza. Las mujeres siempre, siempre están ahí presentes, ellas viven del campo, son dadoras de vida estas mujeres, ¿no? Y no les importa la edad, o sea, ahí pueden ser niñas, mujeres más grandes, adultas mayores, todas están encaminadas a esta lucha de defender su tierra, pero accionando, ¿no? Haciendo, no nada más creando, por ejemplo, camparos y eso, no, ellas están haciendo esta lucha sembrando, y eso realmente vale la pena también decirlo.
Muchas gracias, Diana. ¿Algo que quisieras agregar para esta charla?
Lo que quisiera agregar es que debemos de aprender de estas comunidades. Ellas son ejemplos, son pioneras. Me gustaría que todo Oaxaca, ¿no? O el país entero aprendiera que es importante cultivar lo que comemos, ¿no? Que esos sabores no se pierdan, que ese maíz, esa variedad de maíz que tenemos en Oaxaca y que somos privilegiados, pues se siga conservando, ¿no? No podemos ser ajenos a lo que está pasando. Muchos gobiernos lo que hacen es extinguir, ¿no? Extinguir estos cultivos y decir que las tierras son ociosas, ¿no? Cuando llegan los megaproyectos, por ejemplo, la minería, ¿qué espera? Que estas tierras se vayan extinguiendo para poder entrar, ¿no? Que digan, pues ya están deforestadas, ya no hay otra opción que meterlas a la minería. Pero no debe ser así, ¿no? En el Istmo tenemos un ejemplo con las energías eólicas. O sea, el beneficio no ha sido parejo, y ni el trabajo que tanto alegan que va a haber ha sido para todos. Entonces, estos ejemplos también que hay en esta zona de Oaxaca, pues nos debe enseñar a que debemos voltear las miradas al campo, a cuidar el entorno, a la naturaleza. Eso sería todo. Muchas gracias.
Por hoy hemos concluido este espacio social, pero no olvide buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca, en X como @laminuta, o escribirnos al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org. Mi nombre es Daniel Niscub, y a nombre del equipo de producción le deseamos una excelente semana. Nos encontramos en el próximo programa.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.